Muy buenos días. El Centro Universitario de Ciencias Biológico y Agropecuarias agradece su presencia este miércoles 19 de noviembre a la rueda de prensa para analizar relevancia del secado solar de pescado en el lago de Chapala, el caso del charal. Esta mañana nos acompañan la doctora Patricia Rosas Chávez, rectora del Centro Universitario de Chapala. Bienvenida.
Gracias.
Así como el maestro en ciencias Eduardo Juárez Carrillo, director del Instituto de Limnología del CUCBA. Bienvenido.
Muy buenos días, gracias.
También se encuentra con nosotros la doctora Blanca Ramírez Hernández, jefa del Departamento de Ecología Aplicada del CUCBA. Bienvenida.
Gracias, buenos días.
Y la doctora Roxana Berenice Recio Colmenares, profesora del Departamento de Ciencias Básicas en Agua y Energía de CUTONALA. Bienvenida. Saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube, en el canal de Prensa UDG, en Facebook y en X. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio con nuestra rueda de prensa con la intervención de la doctora Patricia Rosas Chávez. Adelante.
Gracias, muy buenos días. Bueno, pues el día de hoy les traemos una invitación, los centros universitarios del CUCBA, de Tonalá y de Chapala, que pues hemos unido esfuerzos para trabajar en torno al primer coloquio regional sobre el secado solar y el estudio de los charales que tenemos en la ribera de Chapala. Para nosotros en el Centro Universitario de Chapala es una temática muy importante por varias razones que voy a explicar, pero principalmente porque en nuestro modelo educativo el CUCHAPALA se ha propuesto empezar a activar una serie de soluciones que le beneficien al lago, que le beneficien a la ribera en su conjunto y que le permitan que esta ribera se desarrolle de una manera regional sostenible. Pero ¿por qué nos importa? ¿Por qué pensamos que es importante un coloquio de esta naturaleza? Ya el año pasado habíamos tenido al doctor Pilatowski dando un curso de secado solar allá en el Instituto de Limnología, pero hoy estamos avanzando a hacer este diálogo entre expertos. Pues miren, en primer lugar, hemos hablado ya en el pasado, hemos mencionado en otros espacios que el lago de Chapala tiene muchos problemas. Tiene problemas de contaminación, tiene problemas de asolvamiento, de eutrofización, etcétera. Y uno de los problemas que también le apremian, pues es la pérdida de biodiversidad. El lago de Chapala es un lago que pues tradicionalmente había sido el receptor de una cuantiosa fauna de charales, de pez blanco, de pez bagre, que hoy en día pues se encuentran amenazados, se encuentran en peligro de desaparecer, y consideramos que es muy importante recuperar, o sea, darnos cuenta de que lo que estaría pasando con la desaparición de estos peces no solamente es un desequilibrio ecológico, sino que es una cuestión que afecta también a la economía de la región. Y la afecta porque muchos son los pescadores que han vivido de la pesca. Tomemos en cuenta que del lago de Chapala se extrae el 50% de la pesca total del estado de Jalisco. Entonces es una fuente importante de este recurso. Y los pescadores han recurrido a prácticas artesanales pues muy antiguas para el secado de charal, para poderlo poner a disposición de la comunidad. Pensemos muy en el pasado cuando no había ni refrigeración, no existía no había refrigeradores pues para conservar los productos. ¿Qué hacían? Bueno, pues los ponían al sol y a veces los salaban, a veces no, pero con eso ya garantizaban su conservación. Y hoy en día hay afortunadamente técnicas muy especializadas que nos permiten, por un lado, cuidar la calidad del producto en términos de sus vitaminas, de su sabor, etcétera, y por otro lado que nos permiten, gracias a la ciencia, y eso lo platicará más extensivamente la doctora Roxana Recio, pues ya incluso técnicas de inteligencia artificial aplicadas para la conservación de estos alimentos. El charal es un alimento muy rico en calcio y tiene muchas propiedades alimenticias que vale mucho la pena destacar, porque la pérdida de esta fuente de alimentación también es una pérdida de riqueza en sustancias que tiene el organismo. Entonces, pues decir el charal, ya hablando propiamente del charal, ha tenido una producción, ha tenido una producción importante en este tiempo. Estamos hablando que los datos oficiales señalan una cantidad de 4.700 toneladas a nivel nacional. No, Jalisco no es el único productor de charal. Están después de Jalisco en cantidades Michoacán, el Estado de México y como los más importantes, y como los estados donde también hay, pero en menor cantidad, son Guanajuato, Hidalgo y Tlaxcala. Pues bueno, de estos, la distribución de esas 4.700 toneladas están distribuidas en Jalisco 2.28, en Michoacán 1.43, en el Edomex 0.78 y en los otros tres estados que mencioné ya en menores cantidades. Pero bueno, esto nos habla de la importancia y la riqueza que sigue teniendo el lago de Chapala, aportándole a la economía de la ribera, a la alimentación, a la buena alimentación de la sociedad en su conjunto. Y por eso consideramos que es muy importante este coloquio, porque aquí se va a hablar de las técnicas que nos permitan conservar de una mejor manera este producto y pues con los nutrientes que se requiere. Y creo que esa es la maravilla de la ciencia, venir a aportarle a la economía con esta riqueza de conocimientos que van a permitir que los pescadores mejoren sus prácticas de secado solar. Hay una labor muy importante que ha hecho el maestro Eduardo Juárez ahí en el Instituto de Limnología con los pescadores de la ribera en enseñarles cómo hacer este secado, una labor de muchos años ahí muy, muy respetable, y yo creo que también esto va a permitir que se siga mejorando todavía más las capacidades de estos pescadores para su sobrevivencia y para la economía de la ribera.
Gracias, doctora Patricia Rosas Chávez. A continuación escucharemos al maestro Eduardo Juárez Carrillo. Adelante.
Muy buenos días. Gracias por estar atentos a esta rueda de prensa en la que estamos promoviendo lo que es el coloquio regional sobre secado solar y estudios chicharales en la ribera del lago de Chapala. Este próximo 21 de noviembre, en lo que es la expresidencia municipal, en la auditoria de expresidencia municipal de Chapala, en Madero 226, si no me equivoco, 266, ahí vamos a estar a partir de las 9:30 de la mañana para el registro y terminaremos alrededor de las 12. Pues yo comentarles que el agua de Chapala, según los datos que se consulten y quien lo diga, pesca alrededor de 10.000 toneladas anuales de charales. Esto es el único pez nativo que se pesca dentro del agua de Chapala. Tanto bagres como pescados blancos ya dejaron de pescarse y se encuentran en severo peligro de extinción. ¿Sí? Se consume seco mucho, salado, también se consume mucho seco, salado, y por último frito empanizado, con sus diversas presentaciones, enchilado, en limón, etcétera, etcétera, etcétera. Y realmente es el pez más caro, no de Jalisco ni de Chapala, de México, porque un kilo de chapala puede costar, un kilo de charales puede llegar a costar más de 1,000 pesos ya al consumidor final. El consumo de charal es una tradición milenaria dentro del lago de Chapala. Es el único pez nativo que aún se pesca, pero eran otros peces nativos que se pescaban ahí. Y bueno, es lo único que nos queda. Y se encuentra seriamente amenazada porque a últimas fechas hemos introducido diversas cantidades de especies como la lobina negra, Mercopterus almoides, que se introdujo en 2015 y que está depredando activamente sobre los charales, pues es un voraz depredador de la de los organismos. ¿Sí? Bueno, ya les comenté que es el 21 de noviembre en el auditorio de la Presidencia Municipal de Chapala, Madero 226, ¿sí? A partir de las 9:30 es abierto al público, académicos, estudiantes, comerciantes y pescadores. Quiero destacar en este momento que los estudiantes de Cuchapala nos van a estar acompañando ese día de manera importante, entonces, pues bueno, vamos a esperar, y también una delegación de Sinaloa, ¿no? De la Universidad Autónoma de Sinaloa. Entonces vamos a tener ahí mucho público con los cuales podremos hablar sobre los diferentes temas. Contamos con la asistencia importantísima del doctor Isaac Pilatowski, tal vez un reconocido especialista nacional en secado solar, tal vez internacional, ¿sí? Es un especialista en el tema y bueno, nos va a dar una conferencia magistral y aparte tendremos siete charlas que van de diversos temas del charal, en las cuales vamos a hablar, uno, bueno, la presentación que es de una planta piloto para el secado 50 kilos de un solo momento de charal en el lago de Chapala. Esta se encarga el doctor Pilatowski. La doctora Barba nos va a hablar de algo muy importante en el lago. La doctora Patty Rosas nos decía que el lago de Chapala tiene severos problemas y uno de sus problemas más importantes, aparte de la contaminación, es la temperatura. Tenemos un lago muy elevado de temperatura, entonces que en los últimos años ha subido 3, 4 grados la temperatura. Eso puede no representar mucho, pero para los organismos del lago representa un resto fisiológico muy interesante. Hablaremos sobre un estudio que estamos haciendo de lobina, sobre Micropterus salmoides, que bueno, vamos a tener algunos avances ahí por parte de Denise Colmenares. Vamos a hablar de la tecnología de conservación tecnología para la bioeconomía local, que nos va a hablar la doctora Blanca, organismos extintos y en peligro de extinción dentro del lago, otra estudiante también, Jimena. Jimena nos va a hablar básicamente qué está pasando, dónde están ubicados, según la literatura, los peces en el lago de Chapala, cuáles están extintos, cuáles están por extinguirse y cuáles están amenazados de alguna manera, ¿no? Y haremos un análisis proximal del fitoplancton del lago de Chapala. Dijimos que la temperatura siempre es el problema y este problema nos acarrea que haya grandes explosiones de microalgas dentro del lago, y vamos a hacer un estudio, estamos haciendo un estudio sobre eso. Y bueno, vamos a hablar también, la doctora Recio se va a encargar de resultados preliminares de secado solar en secadores experimentales. Esto ya lo estuvimos haciendo en su colaboración con el instituto en el Instituto de Limnología en el agua de Chapala. Bueno, ya sería.
Muchas gracias por su intervención, maestro Eduardo Juárez Carrillo. A continuación escucharemos a la doctora Blanca Ramírez Hernández. Adelante.
Gracias, muy buenos días. ¿Por qué hablar de secado solar en una época en que existen otras alternativas eficientes, podríamos decirlo así, como la fritura del charal, el salado, etcétera? El secado solar tiene una antigüedad de aproximadamente 10.000 años. Hacia 1800 se desarrolló la primera máquina, digamos, tecnológica de secado solar. En este momento, en donde es importante hacer una reconexión con la sostenibilidad de las regiones, se ha implementado este coloquio regional de secado solar con la finalidad de dar a conocer algunas de las tecnologías más actuales para justamente hacer un secado solar con eficiencia, con eficiencia acorde a las normas, por ejemplo, a la norma de prácticas de pesca responsable, la NOM 032, o la norma de procesamiento bajo normas de inocuidad, la NOM 242, que nos habla justamente de la preservación de organismos comestibles producto de espacios de agua, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios actuales del secado solar? Bueno, algunos de los beneficios más importantes es que se evita el desperdicio de alimento. Número dos, permite una conservación prolongada y segura, pero además también disminuye los costos de operación y se evita el uso excesivo de combustibles fósiles, que son finitos, y con eso se disminuye la emisión de gases de efecto invernadero. ¿Por qué hablamos del charal? pues bueno, como quienes me han antecedido en la palabra, estamos hablando de una especie vulnerable, el Quirostoma chapalae, que es una especie endémica, y si lo preservamos y lo hacemos de esta forma, no solamente estaremos conservando un importante elemento del ecosistema de Chapala, sino también estaremos conservando y empoderando a la sociedad, ya que los datos de bioeconomía nos hablan de un aprovechamiento local con técnicas locales, pero también con el conocimiento del uso de esta especie. Por lo tanto, es importante para las familias, para los pequeños productores, pero también para aquellos quienes quieran emprender con un conocimiento desarrollado en la Universidad de Guadalajara, en estos tres centros universitarios, lo cual nos hace pensar que verdaderamente estamos, la ciencia está, y la ciencia y la tecnología desarrollada en la universidad está al servicio de la sociedad. Con esto lo que se busca es también contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible, como es el número 7 de energía renovable, la producción sostenible número 12, la acción climática por el clima y la conservación de la biodiversidad terrestre y acuática. Y pues bueno, con esto en resumidas cuentas lo que pretendemos es reducir las pérdidas postcaptura, prolongar la vida útil del producto y mejorar el valor comercial, social y económico de la región. Gracias.
Gracias, doctora Blanca Ramírez Hernández. A continuación escucharemos con atención a la doctora Roxana Berenice Recio Colmenares. Adelante.
Muchas gracias. Pues primero que nada, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a los medios aquí presentes, a los doctores. Pues bueno, básicamente ya dijeron bastante acerca del charal, la importancia, pero algunos podrán preguntarse por qué secar el charal. Básicamente, cuando nosotros hablamos de secar el charal, pues ya vimos que una de las principales como ventajas que podemos obtener es el aprovechamiento del producto, ya que muchas veces este producto cuando no tiene una correcta o cadena de, digamos, de suministro, cómo se va tratando este producto, pues puede durar incluso hasta horas si no es tratado adecuadamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que justamente tenemos un desperdicio de este producto pues muy importante. Entonces, ¿por qué secar el charal? Bueno, pues principalmente el primer punto sería, como ya le habían comentado, para aumentar su vida útil. Eso quiere decir que básicamente lo podemos pasar de unas cuantas horas incluso a meses. Otro punto también importante es la concentración de los nutrientes. Una de las características principales es las proteínas, prácticamente tiene un nivel muy alto de proteínas de muy buena calidad. También, por otro lado, encontramos lo que son la reducción de riesgos microbiológicos. Esto principalmente porque cuando en un alimento disminuimos la cantidad de agua que se encuentra dentro de él, pues también vamos disminuyendo los riesgos microbiológicos que podemos encontrar dentro de él. También podemos reducir o facilitar lo que es su transporte y comercialización. Y por último, y no menos importante, pues permite agregar un valor, un producto que nosotros lo tenemos fresco, en este caso el charal, pero aplica básicamente a cualquier producto que nosotros deshidratemos. Tiene un valor que por lo general siempre es un menos costoso que cuando tenemos un producto con un mayor valor agregado, que es cuando ya se encuentra este deshidratado. Entonces, básicamente nosotros con los resultados preliminares que obtuvimos de la planta que les comentaban los doctores, pues hicimos unas pruebas que básicamente estas pruebas son para ver cuáles son la característica que va a tener la planta que nosotros queremos poner, digamos, en conjunto, en colaboración, lo que es el CUTONALA, el Instituto de Limnología del CUCBA y CUCHAPALA. Es básicamente que este sea pues un secador solar. Básicamente, cuando hablamos de secado solar, hablamos de una cámara que puede tener distintas condiciones, pero básicamente utiliza el principio de radiación solar que tenemos incidente sobre una cámara de secado y podemos aprovechar pues sus características para deshidratar los alimentos. Entonces, para poder hacer estas combinaciones que nosotros podemos encontrar para estos diferentes tipos de estructuras, podemos utilizar lo que son las cinéticas de secado. En nuestro caso, dentro de los estudios preliminares, pues hicimos diferentes pruebas en el Instituto de Limnología con el maestro Eduardo Juárez, donde pudimos analizar diferentes grupos de charales y los analizamos tres métodos de deshidratación. Uno es el convección natural, uno es el convección forzado, que fueron unas cámaras de convección natural y convección forzado, y otro fue en cielo abierto, que es la técnica tradicional que se ha utilizado para deshidratación. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia, pues básicamente, como ya lo comentaba, la deshidratación de alimentos pues ha existido, es una técnica milenaria, ¿no? Pero el hecho de que nosotros lo estemos realizando con mayor conciencia, aplicando tecnología y posterior a eso, que esa tecnología llegue a quien verdaderamente importa, que es a las personas, pues se pueda utilizar este tipo de tecnologías para poder acercarlos, en este caso a las comunidades pesqueras, a los diferentes tipos de productores que tengan la necesidad, y a través de estas cinéticas pues nosotros determinamos cuáles fueron las temperaturas que se lograron dentro de la planta, cuáles fueron los tiempos óptimos también que se necesitan para la operación. Y esto nos permite tomar las decisiones con conciencia, tomar las decisiones pues de la mejor manera posible para poder saber cuál es el tipo de tecnología que más nos conviene aplicar. Y pues de mi parte sería todo, básicamente invitarlos nuevamente para poder mostrarles fotos, bueno, aquí ya no las pudimos añadir, pero fotos de cómo fue este proceso de experimentación, que fue muy muy interesante, muy muy arduo, y también pues bueno, cuáles fueron parte de los resultados que se obtuvieron, y pues esperar también el diseño de la planta piloto, que también se espera montar próximamente. Y pues nuevamente agradecer, y de mi parte sería todo.
Gracias, doctora Roxana Berenice Recio Colmenares. A continuación vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, si nos dicen su nombre y su medio, por favor.
Sí, con gusto. Buenos días, Iván Mendo de N+. Pues celebro desde luego que haya esta iniciativa por la preservación de nuestros sabrosos charales. La pregunta sería, creo que alguna gente es muy escéptica del charal, porque sabemos que el lago de Chapala está muy contaminado y prácticamente el charal se come con todo, ¿no? Tripas y entresijos y todo. Entonces, ¿hay algún riesgo por el consumo de este charal? Uno cree que lo que uno ya no hace, nadie lo hace, ¿verdad? Que ya nadie come. A mí me gustan mucho, pero hace años que ya no los como. Entonces, ¿sí tiene un auge este consumo del charal? ¿Tiene alto valor nutricional, etcétera?
No, realmente no hay ningún riesgo. Si fuera un riesgo, no se estaría consumiendo en las cantidades que se está consumiendo, no solo en la región. Hay que recordar que, si bien el consumo de charal en el lago, en Chapala y en Ajijic, en la región norte del lago, es un consumo más frito. Pero en la región sur y la región San Pedro Itzicán y todas estas secciones, es un charal seco. Se consumen grandes cantidades. Estamos hablando de toneladas que se consumen y que se trasladan al estado de Michoacán, al estado de México. Los compradores van y siguen consumiendo el charal. El charal es un alimento, casi lo podríamos poner como un superalimento, ¿sí? Porque no nada más es proteína, también es calcio, también es hierro, pero sobre todo nos comemos, a la hora que nos comemos el charal, nos comemos su cerebro, y su cerebro es riquísimo ácidos grasos de cadena larga, omega 3. Entonces eso ya lo tenemos comprobado, es un superalimento, no hay que dejarlo consumir, se seguirá consumiendo hasta que nos deje la lobina, que lo sigamos consumiendo, ¿vale?
Sí, y la siguiente pregunta es justamente por el tema de la lobina y de las mojarras estas que trajeron de África. ¿Eso no es motivo? ¿Quién las llevó furtivamente o cómo? ¿No sabían lo que iba a pasar de introducir esta especie?
Sabían lo que iba a pasar con la lobina. La lobina es un pez de pesca deportiva, básicamente de pesca deportiva. Hoy se empieza a pescar también en la pesca comercial, y hay un conflicto de toda la vida, pescadores comerciales, pescadores deportivos, ¿sí? Saben ellos perfectamente que la lobina, como se conoce, largemouth, es una depredador superactivo y que se va a consumir todo. No solo consume charales, consume todo lo que le quepa en la boca. Un animal que se puede comer, un animal, un organismo de su mismo tamaño prácticamente, ¿no? Entonces, todo lo que se encuentra en el lago se consume. Nosotros hemos estado haciendo estudios y encontramos lobinas de casi 50 centímetros, 49 centímetros, lo cual ya es un... Para ellos ya es un, para un pescador comercial ya es un trofeo, ¿no? El problema de la pesca deportiva, desde mi punto de vista, es que hacen catch and release, o sea, pescan y liberan. Pescan, pesan, miden, se toman la foto y la liberan otra vez al agua para que este organismo se siga creciendo y muy posiblemente reproduciendo en el lago. Y otro problema es que siguen introduciendo lobina de manera subterfugia en el agua de Chapala, ¿no? Entonces, pues bueno. Hay gente en el lago de Chapala que dice que el que la introdujo debería estar en la cárcel. ¿Sí?
La siguiente pregunta.
Finalmente, por lo aquí expuesto, uno pensaría que hace falta quizá una estrategia mercadotécnica o mercadológica, toda vez que los chapulines tuvieron un auge con esta cosa proteica muy fabulosa y por lo que nos dicen deberían de estar así como en estos lugares consumiéndose más activamente por la población, ¿no? Quizá hace falta que nos lo vendan de nuevo.
Doctora Patricia Rosas.
Gracias, sí. Bueno, tiene razón, es muy importante la difusión y la divulgación de la ciencia, porque hay muchos prejuicios a veces en torno a lo que se puede y no se puede consumir. Con relación a los contaminantes, pues podríamos pensar que por tamaño, un atún, un salmón, podrían guardar más mercurio del que podría almacenar un charal, ¿no? Por ejemplo. Y el problema es que falta esa divulgación masiva que llegue a todos los rincones para poder pues que se conozcan estas situaciones. Bueno, por parte del Cuchapala, una cuestión en la que estamos empeñados ahora, pues es con este armamos un comité de salvaguardia del patrimonio cultural y natural de la Ribera, y una de las tareas que tenemos ahí respecto del patrimonio natural, pues es difundir los inventarios. Hay un trabajo muy interesante que han hecho biólogos de la Preparatoria Regional de Chapala, que también trabajan en el módulo de Mezcala. Son biólogos que han estado documentando diferentes especies endémicas y decidimos junto con ellos pues hacer un librito para niños, ¿no? En donde les hablamos de cada uno de estos animalitos, su vida, cómo es, qué hay que cuidar, etcétera. Y es una manera de empezar desde la educación primaria a ir conociendo primero este patrimonio, porque patrimonio que no se conoce, no se cuida, no se respeta y se pierde. Entonces, esa es la intención, que podamos ir poco a poco. Digamos, esta sería una acción inmediata que ya tenemos. El libro, pues no sé si alcanza a salir a fines de año, pero ya estaba muy, muy avanzado, ¿no? Pero vamos a seguir con acciones de divulgación que abonen a eso que usted menciona.
Doctora Blanca Ramírez.
Sí, gracias. Es bien importante esa pregunta que se hace, porque al final del día, si nosotros nos ponemos a pensar el origen de la proteína animal que nosotros consumimos, pues nos daremos cuenta que ni de chiste es originaria de América, ¿no? En cambio, hay que voltear a ver estos productos de origen nativo, fortalecer estos lazos, no solamente con aspectos culturales, sino también con aspectos ecológicos, aprovechar la ecología, aprovechar los elementos de la ecología que nosotros tenemos y que en muchas ocasiones tienen un mínimo de energía antropogénica, como son, por ejemplo, tunas, nopales, la misma ciruela, el propio charal, que es nativo, y no solamente nativo, es endémico. Entonces sí es importante voltear a ver este tipo de productos que son bastante beneficiosos en el sentido sostenible, pero también nutricional y por supuesto económico. Acérquense por favor a con nosotros. Bueno, solamente yo daré el correo de ecología, mis compañeros seguramente darán los datos, es ecología@cucva.udg.mx y con gusto les daremos algunos de los productos que se han obtenido por parte de investigadores de este departamento con respecto a este tema.
La siguiente pregunta.
Buenos días, Pablo Miranda de Prensa UDG. No sé si a lo mejor nos podrían pues detallar un poquito cómo es el proceso tradicional que usan los pescadores para el secado de estos charales y también si nos pueden detallar pues cómo es la propuesta que ustedes están haciendo, cómo es estos dispositivos de secado solar que proponen una alternativa más ecológica.
Sí, claro, muchas gracias. Muy buena pregunta, porque primero la pregunta del millón de dólares, ¿por qué secar el charal, no? Ya estuvimos platicando bastante de la importancia del charal. Entonces, más que nada, me gustaría hacer una diferencia. Como ya les comentaba, pues el secado pues no es algo nuevo, es algo que se viene haciendo desde hace muchísimos años, cientos de años. Pero la forma en la que ha ido evolucionando ha sido muy, muy importante, porque a veces al ir implementando tecnologías, el ir cambiando estas tecnologías, sí va teniendo una diferencia importante, principalmente en la inocuidad del alimento y también en lo que tiene que ver en cuanto al sector energético. Y estos dos van de la mano justamente con la parte donde realmente tiene un impacto social, donde realmente se requiere, que es esa ciencia aplicada, enfocada hacia los grupos más vulnerables, ¿no? Que es algo que siempre ha caracterizado a la Universidad de Guadalajara, que es pues justamente el apoyar esos sectores, ¿no? Entonces, básicamente, contestando más fielmente la pregunta que hace, actualmente se pone en lo que se nombra seco solar a cielo abierto, que consiste en dispersar los charales sobre una plazoleta. Entonces, pues puede ser a orilla de las carreteras o incluso en algunas zonas que son como unas plazas, que su función se extiende y pues se va, digamos, conforme va pasando el tiempo, se va moviendo un poco pues para que vaya teniendo parte de contacto con la radiación, etcétera. Este tipo, si bien este tipo de deshidratación ha funcionado, no estamos diciendo que no funcione, tan ha funcionado que se sigue haciendo, tiene varias desventajas y la principal de ellas es la falta de inocuidad en el alimento. O sea, un alimento que no tiene, digamos, la suficiente inocuidad, no solamente, pues siempre sí es un riesgo potencial al consumidor, sino también que muchas veces al no lograr este producto llegar a un contenido de humedad bajo en el alimento, que es justamente después que es lo que analicemos en las cinéticas de secado, ¿qué es lo que pasa? Que de todas formas comienza la proliferación de microorganismos, etcétera, ¿verdad? Entonces, no siempre el hecho de que esté secado a cielo abierto garantía de ello. Y otro aspecto muy importante es que siempre se está sujeto a cuestiones de clima. Entonces, si bien Jalisco es una zona privilegiada, Chapala es una zona privilegiada para poder utilizar este tipo de tecnologías, pues también sabemos que pasó una nube, llovió, una lluvia típica, lo que sea, y ahí ya se fue toda la pesca, ¿verdad? Entonces, ese también es un punto muy importante. Cuando nosotros tenemos una tecnología solar, cualquier tecnología, básicamente su principio fundamental es que tenemos una placa, normalmente es ennegrecida, aprovechando el principio de cuerpo negro, y esta tiene alguna cubierta, puede ser alguna, ya sea de vidrio o algún material que pueda ser transparente a la longitud de onda corta y opaca a la longitud de onda larga, y aprovecha este efecto invernadero. Puede ser convección natural o convección forzado. Nosotros las pruebas que hicimos lo hicimos con cielo abierto y estas dos cámaras acrílicas, una fue a convección natural y una fue a convección forzado. Con estos tres análisis nosotros determinamos lo que son las curvas de cinética de secado, que básicamente es cómo va el contenido de humedad en base seca con respecto al tiempo. ¿Para qué nos sirve? Bueno, las curvas es una información muy confiable que nos está diciendo ¿cuándo vamos a parar el proceso, por ejemplo, ¿no? Entonces, si un proceso ya se encuentra en muy buen estado en el minuto número 400, por ejemplo, pues no hay necesidad que lo dejemos hasta un minuto 800, que es lo que pasa mucho, por ejemplo, en industria o cuando se utiliza pues tecnologías que nada más agarran y le meten ahí el gas y hasta que se seque, ¿no? Entonces, una, eso, podemos terminar en el momento óptimo, y no solamente terminar, nos permite tomar algunas otras decisiones, como por ejemplo cuál sería la temperatura ideal para poder conservar las propiedades organolépticas del alimento, la temperatura, las velocidades del aire. Por ejemplo, en las muestras que nosotros estuvimos en las gráficas de curvas de cinética, identificamos que el que mejor comportamiento tuvo fue el de convección forzada, que es básicamente la cámara acrílica, la placa, y seleccionamos los grupos de charales para seleccionar la pérdida de peso. Y pues es de esperarse, porque de alguna forma tiene un comportamiento más, digamos, como predecible, más controlado versus el de convección natural, que de alguna forma el aire, pues ya cuando se encuentra un poco sobresaturado de esta humedad, pues es más difícil eliminar el alimento. Por una parte eso, entonces, a partir de toda esa información, todavía la tenemos para la parte preliminar, pero a partir de estas cinéticas, de estas curvas, de conocimientos que hemos realizado con otras cámaras, la idea es justamente planta que comentaban, es una planta que utiliza este principio con las que utilizamos en las pruebas, pero la intención es que pueda tener una mayor cantidad de charal y tenga un dispositivo como de modelo de utilidad que sea desmontable, para que tenga un concepto pues que realmente no se ha aplicado en la zona, para que sea, pues el objetivo es que cada grupo, por ejemplo, pesquero, cada pequeña comunidad pueda tener acceso a estas tecnologías, ya digamos con sus cámaras acrílicas, con todo lo que acabo de comentar, y pues de alguna forma que pueda ser que todos puedan formar parte de eso y que no sea focalizado en una zona donde todos se tengan que concentrar ahí, se armen cuellos de botella, etcétera. Entonces eso es básicamente el principio que utilizamos. No sé si está la otra duda. Siempre me extiendo.
La siguiente pregunta, ¿va a agregar algo, doctor?
Yo ¿Maestro? Solo quería comentar algo. No, sí está prendido. En las cinéticas que comenta la doctora, nosotros tardamos menos de en medio día tenemos los charales secos. Cuando visitamos la zona de Petatán, ellos nos comentan que duran hasta cuatro días en secar el charal si no está bueno el clima, y en dos días si está más o menos bueno, ¿no? Entonces ahorramos medio día a dos días, es mucha la diferencia, ¿no? Ellos secan cantidades enormes de charal, ¿no? Entonces habría que tratar de ver con ellos qué es lo que podemos hacer para tener una mejor y adecuada sanidad al secado de estos charales, más o menos.
La siguiente pregunta.
Precisamente, no sé si también nos pueden comentar cuál ha sido la reacción de los pescadores, cómo han recibido estas tecnologías, se han apropiado de ellas, cuál ha sido, digamos, este acercamiento.
Mira, los pescadores son un poco escépticos todavía. Mira, tradicionalmente el pescador lo que quiere es salir, recoger su pesca y venderla. El negocio del charal realmente se ha vuelto un negocio familiar en este sentido. Entonces ya está repartido el trabajo en diferentes secciones. Está el que pesca, el que seca y el que comercia, ¿no? Esa sería la idea. Y es básicamente un negocio familiar todavía por el momento en la Ribera del Lago.
Pasamos a la siguiente pregunta.
Sí, es que ahora que los escuchaba, pensé que quizá habría que hacer una convocatoria, hoy que hay esta efervescencia de los chefs, de que hagan innovaciones en las recetas, ¿no? Porque los fritos sí están re buenos, pero se hacen en molito, los secos, etcétera, etcétera, y nuevas creaciones de gourmet, ¿no? Porque pues hay que gozarlos, aunque cuesten mil el kilo.
Doctora Blanca.
Sí, gracias. Bueno, aprovechando que y completando un poco la información, en Chapala, 230 días de los 365 días del año tienen una buena cantidad de luz, es decir, tienen aproximadamente menos del 20% de nubosidad. Entonces es un espacio muy muy económico para aprovechar esta tecnología. Por otro lado, sí, efectivamente hemos hecho algunos eventos que promueven el consumo de productos nativos. Y claro que sí, este coloquio que se desarrollará próximamente este próximo viernes 21 de noviembre en el auditorio de la expresidencia de Chapala, es el inicio de varias actividades que se tienen contempladas para esto. Y pues bueno, en cuanto organicemos una buena comilona, claro que estarán invitados para ver un concurso o una muestra de cómo se puede utilizar. Gracias.
Maestro Juárez Carrillo.
Sí, y bueno, la idea un poco, este es el segundo evento que hacemos de secado de charal, ¿no? Nuestro tercer evento, y vamos a comprometer un poquito a la doctora Pati Rosas, en el sentido que queremos organizar posiblemente el año que viene, a finales, lo que será la Feria del Charal en Chapala, ¿sí? Entonces, estamos tratando de organizarlos, y eso que tú dices es una de las cosas que serían importantes en el tema de que se vengan a consumir charal, no solamente en frito, seco. Hay restaurantes en Guadalajara que ya venden tacos de charal en órdenes de los 100, 125, 130 pesos con cuatro charalitos, ¿no? Entonces, una Feria del Charal sería un boom para tener este producto en mente para esta Feria del Charal, ¿no? Muy bien.
Doctora Patricia Rosas.
Por alusiones. Pues yo les tomo la palabra. Ayer tuvimos una reunión con un equipo de académicos del CUCS que están promoviendo la creación de centros de atención primaria de la salud. Y entre los académicos que nos visitaron, uno de ellos ocupa la oficina regional del seguimiento a los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, estábamos hablando de que nuestro modelo tiene embebidos de manera transversal el estudio de todos estos objetivos y que siempre usamos la semana de formación integral para incorporar la enseñanza de estos objetivos. Entonces, justo ayer dijimos de una feria en la que los estudiantes trabajaran sus proyectos de los objetivos de desarrollo sostenible, pues qué mejor que ligarlo con la Feria del Charal. Entonces, ya tenemos una feria para el 2026 en Chapala.
Muy bien, pues así es como daríamos por concluida esta rueda de prensa, no sin antes agradecer a todos los que nos siguieron por redes sociales, a los aquí presentes y sobre todo por la difusión que se haga de esta relevancia del secado solar del pescado en el lago de Chapala, como es en el caso del charal. Muchas gracias y que tengan muy buen día.